SS-039. Mas no ruego tan solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean todos una cosa, así como tu Padre, en mí, y yo en ti, que también sean ellos una cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos, y tú en mí, para que sean consumados en una cosa, y que conozca el mundo que tú me has enviado, y que los has amado, como también me amaste a mí. JN 17:20-23. Hermosísimas palabras. Nos muestran de una manera muy sencilla, la finalidad de Dios para su criatura, consumirnos en él, y llegar a unificarnos con ellos, de la misma manera que el Hijo es uno con el Padre en el Espíritu Santo. A lo largo de 38 sesiones, hemos ido recorriendo lecturas donde Jesús nos habla de lo que es su voluntad, el cómo adquirirla y algunas consecuencias de ello. También observamos la utilidad de zambullirnos en su pasión, con lo que llegamos a visualizar quién es Jesús, su amor infinito hacia su criatura, nosotros, y quiénes somos nosotros. Ahora vayamos a ver qué significa unidad para Jesús. Todo dentro de los escritos de Luisa Picarreta. La unidad en la Trinidad no es en las personas, sino en la divinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. O sea, en la vida que anima a dichas personas, y si lo que los une es la misma vida divina que se desenvuelve en ellos, esta vida no puede ir separada de sus acciones, actos, por lo que los tres comparten la misma divina voluntad, que es la que da origen a todos los actos. Y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro ser supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida, unidas juntas santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etc., forman nuestra vida divina, pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante, así que si no fuese por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar, y así de todo lo demás. 32:24. Viendo lo anterior, entendemos perfectamente el por qué quiere que vivamos en su voluntad, pues teniéndola a ella como vida, absorbemos en nosotros todos los atributos divinos, y llegamos a participar de su naturaleza, de su ser, de su divinidad, de su bondad, sabiduría, etc. 2P1 401.1195,460, y formaremos unidad. Vayamos poco a poco descubriendo en los escritos lo que esto significa. La consumación en la unidad de voluntades forma la unidad suprema. 2, hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad, que consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo. Así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo tanto sobre ella como sobre los demás, en todo está contenta, cualquier cosa le parece conveniente para ella, la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etc. Las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega tanto, que aún los castigos no le asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino, tanto que le parece que si yo lo quiero ella lo quiere, y si ella lo quiere el Señor lo hace, yo hago lo que quiere ella, y ella hace lo que quiero yo. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía, que tantas veces te he pedido. Esta es la unidad suprema. Además está la unidad baja, en la cual el alma está resignada, sí, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. 9.52. El vivir en el querer supremo es la cosa más grande, es el vivir vida divina, y el alma obra en la unidad de la luz eterna. 4. Después de esto, mi pobre mente se perdía en el querer supremo, y hacía cuanto más podía por hacer todos mis actos en la divina voluntad. Me sentía investida por una luz suprema, y mis pequeños actos, en cuanto salían de mí, tomaban lugar en aquella luz, y se convertían en luz, y yo no podía ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho, ni dónde encontrarlos, solo veía que se habían incorporado en aquella luz interminable y no más. 5. Hija mía, como es bello el obrar del alma en mi voluntad, su acto se une al acto único de su creador que no conoce sucesión de actos, porque la luz eterna no es divisible, y si se pudiera dividir lo que no puede ser, la parte dividida se volvería tinieblas, así que el acto divino, siendo luz, de todo su obrar forma un solo acto. Por eso el alma obrando en la luz de mi querer se une a aquel acto único de su creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad. El vivir en el querer supremo es la cosa más grande, es el vivir vida divina. El celestial creador en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos, y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos y con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. Hace descender sobre la criatura todos sus reflejos para darle la semejanza de su obrar. He ahí por qué el obrar de la criatura se vuelve luz, y se une a aquel acto único de su creador, y se constituye gloria eterna, y alabanza continua de su creador. Por eso sé atenta, y haz que el vivir en mi querer sea para ti tu todo, a fin de que jamás puedas descender de tu origen, es decir, del seno de tu creador. 18.18. El querer divino envuelve todo y a todos en la unidad de su luz, como toda la creación posee la unidad, y quien debe vivir en el querer divino posee esta unidad. 1. Mientras me encontraba en este estado, yo estaba doliente porque no veía a mi dulce Jesús, y pensaba entre mí, Jesús me ha dejado, y en esta bendita luz, yo no sé hacia dónde volver mis pasos para encontrarlo, porque no se ve, ni dónde comienza, ni dónde termina. 2. Hija mía, ¿por qué temes? Yo no te dejo, más bien es el querer supremo que me eclipsa en ti. La luz de mi voluntad es interminable, infinita, no se encuentra en sus confines, ni donde comienza, ni donde termina, en cambio mi humanidad tiene sus confines, sus límites, y por eso siendo mi humanidad más pequeña que mi eterna voluntad, yo quedo envuelto en ella y como eclipsado, y mientras estoy contigo doy el campo de acción a mi querer, y gozo de su obrar divino en la pequeñez de tu alma, y preparo una nueva lección que darte para hacerte conocer siempre más las maravillas de mi supremo querer. Por eso cuando nades en él estás segura de que estoy contigo, más bien hago contigo lo que haces tú. Y para darle todo el campo de acción, yo estoy en ti como escondido, para gozarme sus frutos. Ahora, tú debes saber, hija mía, que la verdadera luz es inseparable. Mira, también el sol que está en la atmósfera tiene esta prerrogativa, y posee la unidad de la luz, tiene tan compactada la luz en su esfera, que no pierde ni un átomo. Y a pesar de que desciende a lo bajo llenando de luz toda la tierra, la luz no se divide jamás, es tan compacta en sí misma, unida, inseparable, que jamás pierde nada de su luz solar, tan es verdad, que expande sus rayos todos juntos, haciendo huir por todas partes de la tierra las tinieblas, y al retirar su luz, retira todos sus rayos, no dejando ni siquiera las huellas de sus átomos. Si la luz del sol fuese divisible, desde hace mucho tiempo, se hubiese empobrecido de luz, y no tendría más la fuerza para iluminar a toda la tierra. Y se podría decir, luz dividida, tierra desolada. Así que el sol puede cantar victoria, y posee toda su fuerza y todos sus efectos en la unidad de su luz. Y si la tierra recibe tantos admirables e innumerables efectos, de poderse llamar al sol vida de la tierra. Todo esto sucede por la unidad de la luz que posee, que desde hace tantos siglos no ha perdido ni siquiera un átomo de luz de los que Dios le confió, y por esto es siempre triunfante, majestuoso y fijo, siempre estable en alabar en su luz el triunfo y la gloria de la luz eterna de su Creador. Ahora, hija mía, el sol es el símbolo de mi eterno querer, y si este símbolo posee la unidad de la luz, mucho más mi voluntad, que no es símbolo, sino la realidad de la luz, y el sol se puede llamar la sombra de la luz inaccesible de mi voluntad. Tú has visto su inmensidad, y que no solo se ve un globo de luz como en el sol, sino una vastedad inmensa, la cual el ojo humano no puede llegar a ver, ni dónde comienza, ni dónde termina. Sin embargo, toda esta interminabilidad de luz es un acto solo del eterno querer. Está tan compacta toda esta luz increada, que se vuelve inseparable, indivisible, así que más que sol, posee la unidad eterna, en la cual viene fundado el triunfo de Dios y de todas nuestras obras. Ahora, este triunfo de la unidad del supremo querer, el centro de su sede, de su trono, es el centro de la Trinidad Sacrosanta. De este centro divino parten sus rayos fulgidísimos, e invisten toda la patria celestial, y todos los santos y ángeles están investidos por la unidad de mi querer, y todos reciben los efectos innumerables, que raptándolos todos así, forma de ellos una sola unidad con la unidad suprema de mi voluntad. Estos rayos invisten toda la creación, y forman su unidad con el alma que vive en mi voluntad. Mira, la unidad de esta luz de mi voluntad que está en el centro de las tres divinas personas, está ya fijada en ti, así que una es la luz y el acto, una es la voluntad. Ahora, mientras hagas tus actos en esta unidad, están ya incorporados a aquel acto solo del centro de las tres divinas personas, y la divinidad está ya contigo para hacer lo que haces tú, la mamá celestial, los santos y ángeles y toda la creación, todos en coro, repiten tu acto, y sienten los efectos de la voluntad suprema. Mira, escucha el prodigio nunca visto de aquel acto solo que llena cielo y tierra, y que la misma Trinidad, unificándose con la criatura, se pone como primer acto del acto de la criatura. 3. Mientras estaba en esto veía la luz eterna fijada en mí, y oía el coro de todo el cielo y de toda la creación en su mudo lenguaje. Pero ¿quién puede decirlo todo, y lo que comprendía de la unidad de la luz del supremo querer? Y Jesús ha agregado, 4. Hija mía, cada acto para ser bueno y santo, su principio, debe venir de Dios, y he aquí que el alma que vive en mi querer, en la unidad de esta luz, su adoración, su amor, su movimiento y todo lo que pueda hacer, comienza en la Trinidad Divina, así que recibe el principio de sus actos de Dios mismo, y he aquí que su adoración, su amor, su movimiento, es la misma adoración que tienen entre ellas las tres divinas personas, y el mismo amor recíproco que reina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su movimiento es aquel movimiento eterno que jamás cesa y que da movimiento a todos. La unidad de esta luz pone todo en común, y lo que hace Dios, hace el alma, y lo que hace el alma, hace Dios, Dios por virtud propia, el alma en virtud de la unidad de la luz que la envuelve. Por eso el prodigio del vivir en mi querer es el prodigio de Dios mismo, Es prodigio primario, todos los otros prodigios, todas las otras obras, aun buenas y santas, quedan eclipsadas, desaparecen delante a los actos hechos en la unidad de esta luz. Imagínate el sol, que en la unidad de su luz, expande sus rayos invadiendo toda la tierra, y a las criaturas que pusieran de frente a la fulgurante luz del sol todas las luces que hay en lo bajo de la tierra, luz eléctrica, luces privadas, por cuantas quisieran poner su luz, quedaría mezquina delante al sol, casi como si no existieran, y ninguno se serviría de todas aquellas luces para dar luz a su paso para caminar, a la mano para trabajar, al ojo para ver, sino que todos se servirían del sol y todas aquellas luces quedarían ociosas, sin hacer bien a ninguno. Así son todas las otras obras que no son hechas en la unidad de la luz de mi querer, son las pequeñas luces delante al gran sol, que casi no se les presta atención. Sin embargo, aquellas luces que estando el sol, no sirven para nada y no hacen ningún bien, desaparecido el sol, adquieren su pequeño valor y hacen su pequeño bien, son luz en las tinieblas de la noche, sirven al obrar del hombre, pero jamás son sol, ni pueden hacer el gran bien que puede hacer el sol. El fin de la creación era, que habiendo salido todas las cosas de dentro de la unidad de esta luz del Fiat Supremo, todas debían quedar en la unidad de él, solo la criatura, no quiso conocer esta finalidad, y salió de la unidad de la luz del sol de mi querer, y se redujo a mendigar los efectos de esta luz, casi como tierra que mendiga del sol la vegetación y el desarrollo de la semilla que esconde en su seno. ¡Qué dolor, hija mía, qué dolor, de rey reducirse a mendigo y mendigar de quien debía estar a su servicio! 19, 24. Podríamos seguir poniendo lecturas y más lecturas, lo que rebasa la finalidad de esta sesión, sin embargo pienso, ha quedado muy bien indiciado, el principio fundamental, obrando en la divina voluntad, se llega a formar dicha unidad, con nuestro Creador, que es, como ya se ha mencionado, la finalidad de Dios, y la máxima gloria y realización a la que podamos aspirar, ser uno con ellos.